Zubruch und nichts anderes.
En 1989, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes. La caída del muro de Berlín pilló al joven agente de la KGB, Platov, que es como le llamaban sus compañeros de academia, en el lado oriental del telón de acero, en la RDA, en la Alemania Socialista. Allí había jugado también para la Stasi, su servicio de inteligencia, y en la ciudad de Dresde, en Alemania del Este, tuvo su bautismo como espía. Putin es hijo de otro Vladimir y de María. Ambos, sus padres, habían sobrevivido al cerco de Leningrado, la actual San Petersburgo, durante la Segunda Guerra Mundial. Una familia humilde que perdió dos hijos en aquel tiempo.
Presidencia Vladimira Putina.
De vuelta a la madre Rusia, comenzó en política al lado del alcalde de su ciudad natal. Años después, llegó a Moscú y su ascenso fue meteórico, hasta que en 1999 asumió la jefatura del gobierno de Boris Yeltsin. Cuando este renunció, se convirtió en presidente de Rusia. Desde entonces, lo ha hecho como interino, en una primera etapa, después ya elegido, con un hombre de paja en ese puesto, y en una segunda etapa hasta el día de hoy. Aquí lo escuchamos al piano, pero es que también canta. Es hermético en lo personal, no bebe ni gota de alcohol, y sus fotos haciendo judo o montando a caballo sin camiseta son bien conocidas, ejerciendo de macho alfa. Es fanático del hockey y del bisturí, y adicto al poder, y no tiene la más mínima intención de renunciar a lo que ha empezado a hacer en Ucrania. Pero más allá de esto, ¿quién es Vladimir Putin? Yo soy Javier Attard y hoy es lunes, es 7 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy en El Mundo al Día, Vladimir Vladimirovich Putin. A través del corresponsal del Mundo en Londres, Carlos Fresneda, con quien hablaremos dentro de un momento, y de Xavier Colás, el hombre de El Mundo en Moscú, que acaba de dejar Ucrania, donde le escuchamos por última vez, y con quien hablamos a partir de ahora. Xavier Colás, Xavi, ¿qué tal?
Bien, bien, bien a pesar de todo y con fuerza todavía.
Te escuchábamos la última vez que hablamos contigo aquí en El Mundo al Día, en Kiev, en Ucrania. Ahora estás en Madrid. ¿Cómo ha sido la vuelta y la salida de un país en guerra?
Bueno, pues ha sido como esperábamos, difícil y algo caótica. Lo primero que hicimos fue ir hacia el sur, no muy lejos de Kiev, seguíamos en la región de Kiev y seguíamos trabajando, pero ya fuera de la capital, de manera que no había riesgo de que se cerrase el cerco en torno a nosotros y también había menos riesgo de bombardeo y de artillería, salvo en el momento cuando íbamos de una ciudad a otra, que es cuando estás más expuesto, ¿no? Conseguimos llegar en un día hasta la ciudad de Vinnytsia, que está en el suroeste. Fue nuestra segunda noche durante la huida y desde Vinnytsia ya fuimos directos hasta la frontera con Moldavia. Y ahí cruzamos a Moldavia a pie, junto con el resto de los refugiados, mezclados entre ellos, y nos estaba esperando un coche al otro lado. Y desde ahí cruzamos Moldavia hacia Rumanía. Ahí fue también complicado salir, más incluso que salir de Ucrania a Moldavia. Había más ucranianos en el paso de Moldavia a Rumanía que en el de Ucrania a Moldavia. Y esa misma noche ya dormimos por fin en Rumanía, más tranquilos, y a la mañana siguiente volé a Roma y de Roma a Madrid, y aquí estoy.
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Después de todo este periplo, Xavi, me gustaría que habláramos en una de las derivadas de todo esto que estamos comentando todos estos días en el podcast sobre la invasión rusa de Ucrania. Me gustaría que habláramos sobre Vladimir Putin, de origen, en fin, más bien humilde, exagente de la KGB, de ahí a todopoderoso presidente de la Federación Rusa. ¿Qué imagen tiene Putin en la propia Rusia? ¿Es una figura, digamos, popular?
Bueno, yo creo que Putin es objeto de una admiración resignada, fruto en parte de las bajas expectativas que generó todo lo siguiente al derrumbe de la Unión Soviética. Entonces, no se puede hablar de furor como en otros regímenes. No es normal que los rusos tengan retratos de Putin en casa o que haya esa especie de culto al líder. Pero en todos está instalado, incluso en los que ven la situación de Rusia con bastante pesimismo, la idea de que no hay alternativa al actual zar, entre comillas, que es Vladimir Putin. Entonces, digamos que es fruto de una admiración fría, recibe un apoyo sin entusiasmo por parte de buena parte de la población. Y luego, por supuesto, pues tiene sus seguidores y gente que realmente piensa que Putin es el tipo de hombre que debería abundar en Rusia y que otras personas, otros modelos masculinos como Obama, Biden o Macron, es el tipo de persona que hay que evitar en Rusia, y ese tipo de liberal, digamos, que condujo a Rusia al desastre en los años 90.
Estos últimos días se puede leer en las redes sociales, en los comentarios de las noticias de los medios de comunicación aquí en España que están hablando sobre la invasión y sobre la guerra, desde Putin es comunista, a cómo se puede decir que Putin es comunista si es un ultraconservador, a que es un ultranacionalista. ¿Qué tipo de político es Putin? ¿Es un zar posmoderno? ¿Es un nostálgico del Imperio Soviético?
Bueno, yo creo que de Nicolás I decían que era Gengis Khan con telégrafo, y Vladimir Putin tal vez es Nicolás I con televisión. Y así es como fue reforzando su poder de cara a los rusos, controlando las televisiones como un buen comunista, ¿no? Pero la verdad es que es un auténtico desbarre que alguien acuse de comunismo a Vladimir Putin. Rusia tiene un flat tax, digamos, un tipo único de fiscal del 13% para todo tipo de gente. Entonces no tiene ni pies ni cabeza acusar a Vladimir Putin de comunista. Sí que es verdad que él explota en cierta medida la nostalgia de la Unión Soviética, yo no diría el comunismo, y trata de alguna manera de reconstruir no la Unión Soviética, sino la influencia de la Unión Soviética y el país que era la Unión Soviética. Y ahí es donde entronca la utilización del recuerdo de la Unión Soviética con el nacionalismo ruso.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы,
Vladimir Putin ve a Rusia como un país dividido por otros tabiques que ha hecho alguien sin consultarlo. Un país que se sale, desborda, digamos, el molde en el que está contenido. Y por eso considera que Rusia va más allá de sus fronteras, que hay rusos en Bielorrusia, que hay rusos en Ucrania, en Georgia. Yo trato siempre, ante este argumento nacionalista, étnico, peligroso, que además desemboca en la guerra, como hemos podido ver, lo suelo llevar al absurdo y decir que también hay rusos en Benalmádena o en Málaga. Y
Totalmente.
que si vamos avanzando en ese sentido, pues que nos encontraremos la guerra en todos los rincones y todos los países van buscando a sus nacionales por ahí. Y creo que es un nacionalismo que a lo mejor no hemos sabido ver, porque es un nacionalismo con un cierto toque posmoderno. Es un nacionalismo con poca fanfarria, no demasiadas banderas ni demasiada exclusión hacia adentro. Ese nacionalismo panruso le sirve para proyectar su poder hasta más o menos los confines, más o menos, que tenía la Unión Soviética en su momento.
La Rusia de Putin, podemos decir que no es una democracia, o por lo menos que no es una democracia según lo que en Occidente entendemos que es una democracia. Hay elecciones, pero no hay opciones, o no hay muchas opciones. Hay un sistema judicial que es, digamos, obediente, con parte de la oposición en la cárcel. ¿En qué se parece Rusia, por todo lo que estamos hablando, a Putin y Putin a la Rusia actual?
Ha conseguido conectar con la Rusia actual, o más bien lo consiguió hace tiempo. Yo ahora voy teniendo cada vez más mis dudas. Pero digamos que es una conjunción de bajas expectativas, desconfianza hacia lo liberal primero, hacia la democracia liberal, hacia un mercado liberalizado, etcétera, y resquemor hacia Occidente. Y son ingredientes que ahora mismo existen en Rusia, lo que pasa es que en Rusia también existen otros. Y los ha conseguido juntar esos y crear una fórmula con la que ha convencido a los rusos de varias cosas. Primero, que están cercados, y hay algunos que lo creen hasta puntos alarmantes y otros que piensan que, bueno, que no están cercados pero que están siendo ignorados. Y en segundo lugar, que no hay alternativas a él mismo. Y algunos lo han afrontado con amargura y rebeldía y otros con resignación. Pero todos están de acuerdo y aún así salen a protestar. Es decir, salen a protestar corriendo unos riesgos que a nosotros nos cuesta imaginar y al mismo tiempo con unas esperanzas mucho menores de las que podemos sí. tener nosotros como occidentales que lo vemos desde fuera.
Estás escuchando El Mundo al Día.
La invasión rusa de Ucrania se inició en la madrugada del miércoles 23 al jueves 24 de febrero. Desde aquel día, una guerra en ese país que deja ya miles de muertos, muchos civiles, ciudades destrozadas, algunas dudas sobre la capacidad militar de Rusia y un aguante de los ucranianos que ha conseguido frenar la guerra relámpago que ha planteado Vladimir Putin, o que había planteado Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, quien está detrás de todo esto. Sobre él, sobre su figura, hablamos también con Carlos Fresneda, corresponsal de El Mundo en Londres. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
En los últimos días se especula, bueno, sobre su estado mental, sobre su perfil psicológico, y aquí aparece el síndrome de Ubris. ¿Qué es exactamente esto, Carlos? ¿Encontramos en Putin alguno de sus rasgos característicos? O bueno, realmente... ¿Cuál es el estado mental de Putin? Realmente esa es un poco la pregunta.
El síndrome de Ubris afecta mucho a las personas que están en el poder y sobre todo si pasan mucho tiempo, como es el caso de Putin, por encima de los 20 años, ¿no? Es una especie de desacerbación del ego, ¿no? No oír los consejos, excentricidades como las que hemos visto, ¿no? De sentar a la gente en estas mesas cada vez más largas, este distanciamiento social excesivo que salta a la vista en las fotos en cuanto recibe, bueno, en la recepción que tuvo con Macron, incluso cuando despacha con su propio ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ¿no? Son síntomas que de alguna manera reflejan ese aislamiento en el que está y que posiblemente se ha exacerbado por el COVID. En octubre pasado hubo varios casos en su círculo e incluso a él se le escuchó toser en un acto público. Luego no se ha confirmado ni se ha desmentido que lo haya padecido, pero es posible, todos sabemos también los efectos que tiene el COVID a largo plazo. Todo eso se junta un poco y confluye de alguna manera en este momento en el que ha decidido lanzar la ofensiva y mentalmente pues la preocupación, sobre todo desde fuera, va a más.
Recientemente hemos visto la humillación de Putin a su jefe de inteligencia exterior a raíz de este momento, por ejemplo, y de otros. Incluso se habla también de estallidos de ira. ¿Cómo es el trato que le dispensa Putin a la gente que le rodea? Por lo que decías, a los ministros, a sus trabajadores más cercanos.
Sí, la humillación que sufrió Sergei Naryshkin en un acto también público pues fue bastante notable. Y es también un reflejo de lo que hablamos antes del síndrome de Ubris, ¿no? No dejar que desoír los consejos, ¿no? Y tomar esa decisión como parece que la tomó también a la hora de lanzar la invasión total del país. Al parecer, gran parte del gabinete pensaba que se iba a quedar solamente en las repúblicas rebeldes de Ucrania, no es temporalmente. Aparentemente no estaban informados de su intención de lanzar esa guerra relámpago. También se especula mucho de su distanciamiento con Sergei Lavrov, su ministro de Exteriores durante 18 años. Esa distancia que mantiene con sus asesores, que yo creo bastante sintomática, ¿no? de cómo está la relación de su círculo interno, ¿no? El círculo se está estrechando cada vez más y es de gran duda de si alguno de ellos pudiera en algún momento dado plantarle cara y forzar a un golpe interno.
cuéntame esa historia de Putin y su búnker antinuclear en Siberia, a donde parece que ha ordenado trasladar ya a su familia, aunque aquí también digamos que hay que ir un poco con pies de plomo, porque tampoco sabemos exactamente a quién o a quiénes considera su familia.
Las informaciones que vienen de Rusia también son hay que a veces cogerlas con alfileres, aunque hay disidentes que atinan a veces, ¿no? Y de hecho uno de ellos es este Valery Solovel, que es un politólogo que era del Departamento de Relaciones Internacionales de Moscú, que de alguna manera también estuvo vinculado a él y aseguró tener fuentes muy directas en el Kremlin. Fue uno de los primeros en lanzar un poco también la liebre sobre el estado de salud de Putin hace más de un año. Y Valery Solovey se ha descolgado con un vídeo en el que asegura que Putin tiene un escondite, tiene un búnker, más que un búnker, casi una ciudad subterránea, en la República de Altai, que está en el sur de Siberia, casi ya rozando con Mongolia, China y Kazajistán. Esa especie de ciudad subterránea la habría hecho incluso Gazprom, el gigante del gas soviético, que hasta hace dos semanas era el orgulloso sponsor de la Champions, no lo olvidamos, ¿no? Y bueno, han aparecido imágenes de cómo es aquello, parece un resort de alta montaña con su subestación eléctrica al lado. Y bueno, asegura Solovey que Putin ha ordenado el traslado allí de su familia. Cuando dice su familia, y aunque no precisa muy bien, parece que se refiere a Alina Kabaeva, que es la última amante o compañera de Putin. Que tiene 38 años, 30 años más joven que él, y fue medallista olímpica de gimnasia rítmica. Y parece que han tenido o tuvieron una hija y se especula con que pueden haber tenido incluso gemelos.
Я звертаюся до українців у Великій Британії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх.
Carlos, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, te pregunto, ¿cómo se está viviendo allí en el Reino Unido pues la invasión de Rusia de Ucrania, esta guerra? Con un Boris Johnson que empezó el año, podemos decir, contra las cuerdas, lo hablamos aquí además en un par de ocasiones, con todo el Partygate, con la opinión pública ya en su contra, ¿está de alguna manera convirtiendo la guerra de Ucrania en su Malvinas particular, Johnson?
Sí, particularmente este año, que será pronto el 40 aniversario, el 2 de abril, el 40 aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas. El Daily Mail cuenta que, bueno, una analogía buscada por el propio Johnson, las reuniones matutinas con su equipo de asesores se celebran ahora en la vieja oficina de Margaret Thatcher, que está un piso por encima de su despacho, ¿no? Lo cual es bastante sintomático. A Johnson, políticamente, como a Macron en Francia para su campaña, la guerra de Ucrania sirvió para desviar la atención de sus problemas personales, y de hecho el run-run de la moción de censura era ya casi inevitable. Pero claro, el party que ya ha quedado ya en una especie de nota a pie de página. Estamos todavía esperando a ver qué determina la policía, pero bueno, Johnson ha aprovechado ese vacío para desviar la atención sobre la guerra, para visitar Polonia, Estonia, hacer un recorrido, de alguna manera proyectar esa imagen de estadista que hasta ahora no tenía. Y esa conexión con Zelensky también la está aprovechando mucho para jactarse de alguna manera con su papel a escala internacional y bueno, intentar recuperar el terreno perdido de cara a los británicos que poco a poco quizá pueden llegar a perdonarle, como la perdonaron a Thatcher, que también tuvo un arranque muy turbulento y gracias a las Malvinas despegó las encuestas de popularidad y ya sabemos luego lo que pasó.
Este es Vladimir Putin, el autócrata bajo cuya administración, por cierto, recae la sombra del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya o el exespía Alexander Litvinenko. Carlos Fresneda y Xavier Colás han hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día. Si quieres escuchar este podcast, puedes hacerlo siempre que quieras en elmundo.es y en las principales, claro, plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado, volvemos mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.